Muy buenos días, la expectación era máxima y ni siquiera ha pronunciado la palabra Venezuela. El discurso de Donald Trump ha consistido en el elogio constante del presidente a sí mismo. Como te digo, no ha dicho nada de Venezuela, pese a que desde Estados Unidos se apuntaba a un anuncio sobre la crisis en el mar Caribe. Precisamente, la última hora es que la Armada estadounidense acaba de bombardear otra supuesta narcolancha en el Pacífico. Cuatro presuntos narcoterroristas que iban en esa embarcación han muerto. Con estos cuatro ya son 99 personas ejecutadas por el ejército estadounidense en esos mares. Mientras, la Armada venezolana está escoltando buques tras el bloqueo naval anunciado por Donald Trump. El despliegue de las armadas venezolana y estadounidense indica que la crisis entre ambos países ha alcanzado prácticamente su cenit. Antes de comparecer, por cierto, en ese discurso en el que finalmente Trump no ha dicho nada sobre el país caribeño, esto había declarado frente a los periodistas sobre Venezuela al mismo tiempo.
Es un bloqueo, no voy a dejar que nadie pase por ahí que no debería pasar. Recuerda, se llevaron todo nuestro petróleo, lo tomaron ilegalmente, lo queremos de vuelta.
Bueno, en Venezuela 29 millones de personas esperan resignados una posible acción militar. Antes de ese discurso, que al final ha quedado en nada, como te estamos contando, el dictador Nicolás Maduro, por si acaso, y bastante nervioso, se había adelantado para decir esto.
Nunca, jamás, never, never in the life, Venezuela será colonia de nada, de nadie, jamás. A este pueblo no le podemos fallar, jamás le podemos fallar. Y ese pueblo lo defenderemos, porque ese pueblo tiene derecho a su tierra, a su riqueza, a su patria siempre.
Bueno, cerramos carpeta Mar Caribe, abrimos la europea porque hoy reunión importantísima en Bruselas para el futuro de Ucrania. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. La Unión Europea busca un acuerdo para usar los activos rusos congelados y financiar a Ucrania. Se trata de un préstamo sin intereses de unos 90.000 millones de euros entre 2026 y 2027. La mayoría de estos recursos económicos están en Bélgica. Allí no lo tienen claro y aún debaten los aspectos legales y financieros del plan por posibles represalias. Algunos países muestran también sus dudas y piden explorar alternativas. Aún así, los socios están convencidos de que hay que seguir apoyando a Ucrania. En un momento clave, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, dice que es una medida urgente, que estos activos pueden suponer un cambio radical. Y desde Rusia mueven ficha. Vladimir Putin amenaza con continuar la guerra si los aliados europeos boicotean las negociaciones.
Preferiría tener la paz a través de la diplomacia y abordando la raíz del conflicto, pero si Ucrania y sus patrocinadores europeos se niegan a entablar un diálogo serio, Rusia liberará sus territorios históricos por la fuerza militar.
Y en este contexto, en unas horas, se producirá en Bruselas la reunión de presidentes de gobierno con el objetivo de lograr el ansiado acuerdo, en el que te recuerdo que Kiev solo tendría que reembolsar el crédito una vez que Rusia pague las reparaciones de guerra.
Gracias, Jacobo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España, Santos Cerdán desafía a la comisión de investigación del llamado caso Coldo en el Senado. El exsecretario de organización del PSOE se presentó como una víctima de un proceso sin garantías propio de la Inquisición y respondió esto cuando le recordaron que el propio Partido Socialista le ha dejado solo.
Y usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero
mejor
en cualquier
solo que
caso,
mal acompañado, no se preocupe. ¿Eh? Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
Esa era la reacción de los senadores ahí presentes ante ese cruce de declaraciones entre la senadora de Unión del Pueblo Navarro y el mismo Santos Cerdán. Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno ha aceptado abrir una pieza separada reservada con la documentación de los pagos en efectivo del PSOE que le remitió Ferraz. Esta noche, la dirigente popular, Cuca Gamarra, decía que se acabará imponiendo la verdad en los tribunales.
Son demasiados indicios y demasiadas sospechas sobre la financiación del partido que llegó al gobierno prometiendo acabar con la corrupción y la ha institucionalizado. De esta nueva investigación todo se sabrá, que no quepa ninguna duda.
Y en los deportes, susto del Real Madrid en la Copa, que ha acabado ganando por la mínima al Talavera 2-3, mismo resultado para el Atlético de Madrid, 2-3 frente al Atlético Baleares. Y ojo, porque Villarreal y Sevilla quedan eliminados tras caer ante el Racing de Santander y la Cultural Leonesa respectivamente. También eliminado el Celta en los penaltis contra el Albacete. Los de segunda división se han impuesto a los de primera. Y se han clasificado también Osasuna y Deportivo Alavés, que ha vencido al Sevilla. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Este fin de semana, la última jornada de Liga del Año en Tiempo de Juego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por habernos actualizado la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a los que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a jueves, es 18 de diciembre del año 2025. Y aquí llevamos pues un ratito desde la 1:30 de la madrugada hablando de un montón de cosas, de un montón de temas. Ya no sé, ni mami, es que hemos tenido hasta un mundial.
Claro, ahora mismito lo hemos tenido.
Que no hay manera de dar premios.
Bueno, es que es verdad que era un poco complicado, yo creo.
Hombre, ya sabemos que siempre la última pregunta es la difícil.
Y es verdad que la respuesta...
yo me voy un poco disgustada, porque a mí me apetece pues dar todos los premios que tenemos.
No, claro, por supuesto.
Y al menos mandamos, eso sí, la pegatina y el diploma. Irina Romero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, de aquí a las 5 de la mañana, ¿de qué cosas hablamos?
Pues empezamos recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hablamos de productos derivados del cerdo porque la peste porcina nos tiene muy preocupados. Para abordar el asunto hemos contado con una eminencia en salud animal, Juan José Badiola. Y vamos a tener en el estudio a dos artistas que son uña y carne, literalmente, no es un dicho. Es el nombre del grupo que nos va a acompañar para ponerle ritmo a esta madrugada de jueves. Por lo que he podido comprobar, Bea, yo creo que nos va a sorprender.
Uña y carne.
Uña y carne.
Sí. Qué interesante, ahora los escuchamos en un ratito. También hay que conocer la información del tiempo, tú me dirás.
Pues claro. Hoy es más estable, eso sí, solo en la mayoría de la península. Algunas nubes tendremos a primera hora de la mañana, pero se irán retirando a lo largo del día. Un frente atlántico entrará por el norte de la península y dejará lluvias abundantes en Galicia. En el este del país y en Melilla también habrá nubes y se esperan algunas precipitaciones, mientras que en Baleares predominarán los intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias. Ojo, mucho ojo con las rachas de viento fuertes en zonas costeras del Cantábrico y Galicia. Mucho cuidado por esas zonas. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el norte y en el sureste, mientras que bajarán en zonas del centro y del norte peninsular. Destacan los 20 grados de máxima en Almería y los 19 de Alicante y Bilbao. Y las mínimas subirán en Galicia, el Cantábrico y Melilla y descenderán en buena parte del centro y del este del país. Van a tener un poco más de frío en Palencia y Valladolid, con 1 grado de mínima, y en Zamora con 2.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Escuchamos ya a esos ponedores que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Son las placas, os las pedimos nosotros porque queremos saber un poquito más sobre ti. Ellos ya nos la han mandado.
Buenos días, Pulpo. Desde Vera de Vidasoa, un saludo muy especial de parte de Alejandro. Todos los días los escuchamos. Y un saludo especial a Lucía y Alberto, que van de camino al trabajo. Felicitaciones.
Buenas noches, Pulpo. En primer lugar, felicitaros por el programa. Y bien, pues soy otro ponedor más que se une al grupo. Un abrazo a todos.
Hola, buenas noches. Soy Juan de Valencia y quiero dar un saludo a todos los ponedores y en especial a mis amigos los camioneros que van a Valenciana. Ellos ya lo saben. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Llamo desde Valencia, creo que estoy llegando a Valencia de viaje hacia Francia, de camino a Francia, y llamo solo para felicitaros por el programa porque me hacéis mucha compañía cuando salgo de viaje. No soy camionero, tengo una empresa de construcción de mucha obra en Francia, viajo mucho y me hacéis mucha compañía y nunca jamás os lo he agradecido, pues digo, hoy voy a llamar. Soy de Ciutí, un pueblo de Murcia, y enhorabuena por el programa y gracias de nuevo. Un abrazo a todos. Adiós.
Buen día, saludos desde Caracas, Venezuela. Buen programa tiene usted. Saludos.
662-942-605 es el número de WhatsApp donde queremos que nos dejes estas notas de voz, como han hecho ellos, con vuestra placa. Y lo mejor de todo es la parte en la que terminas diciendo yo soy ponedor, el grito de guerra que tenemos en el programa. Así que anímate, déjanoslo y te incluimos en este tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Otro día más planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y yo en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca por tu amor.
Que no le dé por ti.
Pero ¿qué quiere que le haga, baby? No te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar
aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Anda distinta y me da, no es como la que tú me das. Pa'lante no puedo tirar. Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que aún sigo tan loco.
Minutos pasan de las 4 de la mañana hablando hoy de esos productos del cerdo que nos encantan, ese plato especial que haces tú y lo haces con un producto del cerdo y me dices, es que no sabes cómo me queda. A mí, yo, cuidado que el jamón me gusta, cuidado que me gusta el salchichón, pero yo el tema de los torreznos.
¡Guau! ¡Qué ricos!
No me puede gustar más un torrezno.
¡Qué bueno!
Es una cosa brutal. ¿Qué dicen los ponedores? A ellos que les gusta el cerdo.
Pues mira, justo Conchi nos cuenta, hola ponedores, lo que más me gusta es el jamón, el lomo, el embutido, el codillo, el solomillo, hasta los andares, vamos.
Todo, todo, todo. Vamos. O sea, es que está riquísimo. En el 662-942-605 también tenemos una nota de voz.
Hola Pulpo, buenas noches. Bueno, aquí en México no se habitúa mucho el cerdo o el lechón, como ustedes comentan. Normalmente aquí siempre ha sido el pavo relleno. Pero sí, podría ser pierna de cerdo rellena, podría ser aquí. Un saludo, ponedores, desde México.
En México, claro, dependiendo de la cultura, claro. Que en España somos muy del cerdo.
Sí.
con nuestras dehesas. Bueno, es que hoy hemos comenzado hablando de este animalito que nos encanta y lo hemos hecho pues por la crisis de la peste porcina. Juan José Badiola es catedrático de salud animal y él nos explicaba que después de unas cuantas semanas críticas parece que se van calmando las aguas. Badiola nos ha tranquilizado asegurándonos que los humanos no tenemos peligro de contagio. Le escuchamos.
Y esta noche, perdón, pues fíjate, nuestro temazo sobre un asunto del que seguro has oído hablar en todas partes, que es la peste porcina. Bueno, pues aquí en Poniendo las Calles es verdad que no venimos a meter ruido, venimos a ordenar las ideas y a aclarar dudas. Porque ojo al dato que voy a dar, aquí en la cadena COPE. España es el principal productor y exportador de porcino de toda la Unión Europea. Lo que sí estamos notando es ya la subida inmediata de precios. En el mercado mayorista, por ejemplo, pues el precio ha subido un 17%. Raúl es carnicero, lo ha contado en Herrera en COPE. De momento esa subida no se ha trasladado al bolsillo del consumidor, pero es verdad que el sector está en alerta y nosotros aquí, los ponedores de calles, estamos para contártelo claro, sin alarmas y con la radio bien puesta.
Sí, a lonjas ha notado, pero lo que es en a nosotros prácticamente ha sido céntimos. Entonces de momento no podemos sacar los precios. Lo malo que sigue bajando y repercute a otros animales como la ternera, que ya está cara, al pollo, que suba más, el conejo o el cordero, que suba más y van a caer los precios del cerdo.
Lo que se está contando Raúl, y lo ha dicho claramente, es que sus clientes, lógicamente, empiezan a preguntarle por el brote.
Sí, hay gente que pregunta, un poquito de psicosis ahí. También está pasando con la gripe aviar. Hay gente que dice, ay, no voy a comer solo mis huevos, o... Pero sí, sí, hay un... Pero bueno, de momento que si no pasa de simple jabalí, si no pasa ninguna explotación, pues obviamente la gente no va a tener miedo.
Esto es muy interesante. Yo te recuerdo, ponedor, que la peste porcina ha reaparecido en España 30 años después de que se diera por erradicada. Y lo ha hecho después de ser localizados casi una veintena de jabalíes silvestres que estaban muertos a causa de esta peste en Collserola, en Barcelona. Claro, lo último que sabemos es que se está investigando si el orden de este brote de peste porcina puede estar, puede brotar o puede salir de un laboratorio. Es lo que se está ahora mismo terminando de estudiar. De momento es verdad que para aclarar todas esas dudas que nos van surgiendo sobre esta peste porcina, voy a saludar ya a un auténtico experto en el tema, le conocemos y le admiramos todos, ¿no? Voy a saludar a un crack, ya hemos charlado varias veces con él en este programa, es don Juan José Badiola, catedrático de salud animal, total nada. Don Juan José Badiola, un placer tenerle de nuevo aquí en Poniendo las Calles.
Pues para mí también es un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿de verdad puede escaparse de un laboratorio un virus como el de la peste porcina o es un invento chino?
No, vamos a ver, es muy improbable, porque estos laboratorios son laboratorios de un nivel de seguridad elevada, que está todo muy protocolizado, la gente que trabaja allí está muy entrenada, son centros, son edificios estancos, nada puede salir, hay presión negativa, es decir, hay muchas medidas que tratan de evitar que algo pueda salir de un laboratorio. Pero, vamos a ver, sabemos que nada es perfecto, completamente, ¿no? O sea, puede ocurrir, si me preguntas, ¿puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Es muy poco probable que ocurra, sí, es verdad. Pero podría ocurrir, y de hecho ha habido casos en el mundo, no es el primer caso.
Esto nos preocupa a todos y mucho, don Juan José. Lo primero que se publicó en la prensa es que los jabalíes que aparecieron muertos en la zona de Calzorelo, en Barcelona, se contagiaron, de la peste porcina tras comer un bocadillo contaminado. ¿Realmente esto podría ser o qué?
Sí, sí, aunque puede parecer de chiste, ¿verdad?
Sí.
Alguna gente lo ha tomado así, pero es posible. Y es posible por lo siguiente. Este es un virus que es muy resistente. Si se trata con tratamiento térmico, no, sí que tiene una limitación de temperatura y se destruye el virus. Pero si no se trata, y eso es lo que ocurre en los productos curados, estamos hablando de embutidos, o sea, en general, ¿no? En esos el virus puede permanecer meses. Incluso se habla de hasta un año o un poco más de un año. Entonces, puede ocurrir que, como en Europa hay 13 países que tienen todavía peste, casos de peste porcina africana, puede ocurrir que alguno de ellos, de estos animales, se hayan faenado, hayan ido a la producción alimentaria, claro. No han producido problemas en la especie humana, como usted dice muy bien, ese, este es un virus que no afecta a los humanos, solo afecta a los cerdos y a los jabalíes, nada más. Pero, eso sí, podría una persona traer un bocadillo o lo que sea, ¿no? Otro tipo de alimento.
Don Juan José, yo no soy experto en esto, la verdad, pero sí que he leído que el origen podría ser que parte desde el continente africano únicamente. No sé ahí usted qué nos puede decir.
Sí, eso es cierto. Es que este es un virus africano. Bueno, el nombre ya lo dice, peste porcina africana. Y aquí lo sabemos muy bien porque, como ustedes mismos han comentado, tuvimos brotes en los años 60 y después otro brote años más tarde. Y yo vino de Portugal y de Portugal vino a Portugal llegó a través de las colonias que tenía Portugal en África, sobre todo Angola y Mozambique, ¿no? Y bueno, y alguna otra colonia más que tenían allí. Entonces, bueno, pues sí que llegó y de ahí pasó a España. Y yo me acuerdo que en Extremadura, en Andalucía, en las zonas más próximas de Portugal, unos brotes tremendos. Es decir, que es un virus africano. ¿Cómo ha llegado este? Y de ahí el nombre y la relación con esta cepa nueva. Parece ser que llegó en un barco procedente de África a Georgia, en el Cáucaso.
Sí.
Y sería pues con materias alimentarias contaminadas con el virus. Y ahí se propagó en ese país y en los países de alrededor, pasó a Rusia, después con el tiempo pasó a Ucrania, a Polonia, en fin, toda esa zona de la Europa Oriental. Y por eso se explica, pero realmente el virus es un virus de origen africano, es verdad.
¿Podríamos decir que estamos ante la peor pandemia animal de la historia? Porque esto está haciendo mucho ruido y está preocupando mucho a la gente, a la sociedad.
Bueno, no sé si es la peor, pero es una de las peores, ¿eh? Porque realmente Europa, que tiene unas medidas muy estrictas de control de las enfermedades animales, pues lo tenemos en 30 países en este momento, ¿no? O sea, que es que...
Sí, tremendo, tremendo. ¿Usted cree, don Juan José, que seguirán apareciendo más jabalíes contagiados de peste porcina? Porque es que esto parece que no va a acabar nunca.
Pues mire, no, claro, yo no soy adivino, pero no me extrañaría que apareciera alguno más. Hombre, parece ser que el grueso, sí que son los que se han hallado hasta ahora, que es un número ya apreciable, ¿no? Y téngase en cuenta que se han encontrado muchos otros muertos, pero por otras causas. No se aislaron ellos el virus de la peste porcina africana, por otras enfermedades o, por ejemplo, animales. Eso es muy corriente en la caza, ¿no? Que un animal le han pegado un tiro y no lo ha matado y el pobre animal está por ahí deambulando lo que puede para sobrevivir. Esos y finalmente puede morir. Es decir, que hay muchas causas. Pero sí que en ninguno de ellos se ha aislado la peste porcina africana. ¿Podría aislarse alguno de ellos en el futuro? No se puede descartar esa hipótesis.
Ya.
Y lo importante que tiene que saber la gente es que esta es una enfermedad, sobre todo, que nos preocupa por sus implicaciones económicas. Es que España exportamos a 120 países del mundo.
Sí, es una barbaridad.
Y de hecho ya Japón, Filipinas, Taiwán, que eran buenos, eran importantes importadores de España, de momento han dicho que se abstienen de importar. Hay suerte de que algún país, sobre todo el más importante es China, afortunadamente se había firmado con ellos lo que se llama... una actuación basada en la regionalización. Es decir, que solamente se abstienen de comprar productos de la zona donde está el brote. Y los chinos han dicho, bueno, de la provincia de Barcelona, nada. No compramos nada, pero del resto del país sí.
Claro.
Pero claro, sí. Otros países no lo tienen así.
Ya, el problema de trabajar y hacer un programa de radio que lo escuchen cientos de miles de personas cada madrugada, don Juan José, es que la gente me escribe directamente a mí y dice, oye, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si piensa que podrían aparecer también en otras zonas de España. Porque, claro, estamos hablando que está muy focalizado en Barcelona, donde, por cierto, curiosamente, la UME actuó en día y medio. La gente de Valencia no tuvo la misma suerte. Pero, oye, ahí estuvo la UME echando un cable, estudiando las zonas y estudiando lo que estaba pasando con la peste porcina. Pero claro, la audiencia también, don Juan José, está muy preocupada por si esto llega a Extremadura, por ejemplo, o a Galicia.
Pues mire, si llega a Extremadura sería un desastre total.
Claro.
Porque ahí la producción es extensiva.
Claro.
La infección de cerdos domésticos estaría servida. ¿Por qué? Porque están en el campo. Están en el campo y están a mal y tienen contacto con jabalíes, claro, directo. Aquí ahora, claro, en la parte industrial no. De hecho, de las 39 granjas que se han detectado en la zona, ninguna da resultados positivos en la zona afectada, en la zona de donde está presente el virus. Eso es una enorme ventaja. Pero fíjense, ¿A dónde podría tener mayores posibilidades? ¿Quiénes tenemos más riesgo de entrada? Teórico, ¿eh? Estoy hablando teórico porque estas cosas nunca se sabe. Aragón y Valencia.
Decía yo antes que la peste porcina como que ha vuelto a España. Esta peste, ¿no? Que era africana, como estamos hablando ahora, 30 años después. Pero, don Juan José, explíquenos, por favor, con la mano en el corazón. ¿Esta peste de verdad se llegó a ir en alguna vez del todo? ¿O desapareció de verdad? ¿O es un camelo?
Sí. No, sí, es verdad. Costó mucho. Fíjense que estuvimos en España en una de los dos brotes 25 años sin poder exportar nada al exterior. Estamos hablando de los años 60 y por ahí, en ese periodo de tiempo, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Cuando claro. Vino el virus de Portugal. Y se pudo, sí. Bueno, hay una cosa también que, en honor a la verdad, hay que decir, que es que además hay una garrapata que puede transmitir el virus, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esto también hay que saberlo, ¿eh? Es una garrapata pequeñita que se llama, en España se llama Ornithodorus erraticus, el nombre latino, quiero decir.
Sí, pero da miedo el nombre ya, ¿eh?
Sí, Ornithodorus erraticus, es una garrapata pequeñita que está sobre todo pues en la parte occidental española, en Extremadura, en Andalucía, en alguna de estas zonas, incluso posiblemente, ya no lo sé seguro, en Salamanca, posiblemente también, bueno. Y bueno, pues esta sí que parece que podría contribuir a la transmisión del virus en el caso de, claro, hubiera picado a jabalíes, claro. Se hubiera infectado, el virus se hubiera mantenido la garrapata y tal. De momento no. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿realmente se logró? Sí. Se logró erradicar los dos grandes brotes que ha habido, pero ha costado Dios de ayuda. Es que realmente, en el momento que lo tienes en jabalíes, es muy difícil actuar. Y con lo que te diría, tienes razón, el caso de Extremadura, Andalucía y tal, claro, es que en animales que ya los de producción extensiva, pues bueno.
Según he leído, no existe una vacuna contra la peste porcina. Yo no sé si esto es cierto o no, porque ya enseguida le iba a preguntar que para cuándo hacíamos una inyección de esas que salvan a la humanidad.
Mire, es un ejemplo de un fracaso que hemos tenido. Y me duele decirlo, pero es así. La ciencia veterinaria, llevamos 40 años intentando producir una vacuna frente a la peste porcina y no hemos sido capaces. No se ha sido capaz hasta ahora. Es un virus muy complejo, ¿verdad? Y no es fácil de fabricar una vacuna a partir de él. No es fácil. Pero, claro, esto es una carencia muy importante. Si dispusiéramos de una vacuna, sería estupendo. Porque podríamos vacunar a los cerdos y también se pueden vacunar a los jabalíes. Hay experimentos de vacunas que se arrojan en los lugares donde están. Sí. Son cebos, por decirlo gráficamente, cebos que portan la vacuna. Me refiero, esto se ha hecho, por ejemplo, la rabia, ¿no? para luchar contra los zorros. Y ha sido muy exitoso. Y parece ser que este sistema, pues bueno, es prometedor, pero claro, hay que tener primero la vacuna. Parece que estamos cerca de obtener ya la vacuna. Parece que los últimos datos que disponemos, estamos cerca.
Siempre es una clase escucharle y me encanta que se atreva a poner aquí las calles estas madrugadas con nosotros. Y sobre todo, le doy las gracias por ayudarnos a resolver todas estas dudas sobre la peste porcina, entre otras cosas. Que la gente tiene mucha fe en usted. Se lo agradezco mucho, don Juan José.
Pues muchas gracias a ustedes por contar con mi opinión.
Claro,
yo no tengo una opinión infalible, tengas en cuenta también eso, Sí, yo, bueno, en fin, hago lo que puedo.
Tiene kilómetros y experiencia.
Tengo kilómetros de experiencia y me documento, eso sí.
Claro. ¿Y ya asustó un ponedor?
Pues sí. Ya
asustó un ponedor. Un abrazo, feliz Navidad, don Juan José. Mil gracias.
Un abrazo y feliz Navidad igualmente.
Muchas gracias. Claro, hoy entenderá la audiencia que pregunte a la gente que está escuchando este programa si los ponedores, por ejemplo, suelen comer carne de cerdo o cerda o jabalí. Yo no sé si has notado que ha subido el precio. Hablemos de precio, de lo que estamos pagando por las mismas cosas que comprábamos hace unos meses. Hablemos de eso. facebook.com/poniendolascalles, mensajes de voz en el 662-942-605 y hasta las 6 de la mañana estaremos leyendo y compartiendo tus mensajes. Y continuamos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, la última jornada de Liga del Año en Tiempo de Juego.
Así está el mundo, Facundo.
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
La silla maravilla.
El domingo, Girona-Atlético de Madrid. Villarreal-Barcelona.
Cómo mola.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Te voy a poner en situación porque también aquí mis primos han llegado un poco con el tiempo justo. Pero vamos a ponernos en situación. Estamos poniendo las calles. El programa de la madrugada de la cadena COPE, entre la 1:30 y las 6. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y tengo en el estudio a todo un proyecto que es pura gasolina artística. Son unos pedazos de crack. Me flipan. Han cogido la rumba rock. La han agitado bien, bien fuerte además. Y la han convertido, digamos, en una película en movimiento. Esto es un éxito absoluto. Se llaman Uña y Carne. Detrás están, bueno, pues las voces tremendas de Antonio Clavería y la creatividad desbordada del cineasta y productor Carlos Salado. Están poniendo las calles. Antonio, Carlos, bienvenidos. Hace mucho frío, chicos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estamos? Ya estamos aquí contigo.
Qué grande. Bienvenidos a COPE. ¿Habíais hecho una entrevista a estas tempranas horas del día?
No son horas, ¿eh? Como diría mi compadre, no son horas para cantar, ¿eh?
Es verdad, es verdad, es verdad. Oye, que venís aquí con single nuevo, Si llega el fin del mundo, que yo creo que es una canción que empieza como muy melancólica, que termina muy épica y que te deja con las palmas echando humo. ¿Eso por qué es? ¿Por qué se consigue todo en una misma canción?
Hombre, yo creo que nuestras canciones intentan seguir una narrativa, una estructura y, por supuesto, que sea un viaje que te lleve por distintos lugares, ¿no? Que el final sea un tutti donde hay esperanza y fe y hay luz, ¿no?
Qué maravilla, por favor. Claro, la rumba es verdad que a todos nos gusta mucho porque, bueno, pues porque pensamos que es un estilo que llega a todas las clases sociales, ¿no? Pero claro, es que sale del pueblo, la rumba sale del pueblo. Hay muchos ponedores ahora mismo que están currando en la madrugada, que antes, que, bueno, pues viven de muchas cosas, pero vosotros antes de la música, ¿a qué os dedicabais?
Bueno, yo he sido muchas cosas antes de, claro, de solo músico, pero paquetero, por ejemplo, repartir paquetería con una furgoneta por todos los polígonos industriales de Zaragoza y del Bajo Aragón, pues sí, eso ha sido una de las cosas que he hecho yo. Sí.
Pero qué realidad más absoluta para salir adelante, ¿verdad?
Pues sí, al volante, escuchando la radio de madrugada también muchas veces.
Y es verdad que la radio de madrugada acompaña mucho a los currantes, ¿eh?
Sí, 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 y la rumbita también, ¿eh? Una buena rumba, sí, en un momento dado, carga pilas. De una tarde mala te quita alguna pena, de una mañana con falta de energía te la sube, o sea...
La guitarra hace algo parecido a la radio, acompaña siempre. Mientras tenga una guitarra, no estaremos solos.
Uh-huh. Oh, qué bonito eso. Fíjate cómo suena esta, por cierto. Estamos disfrutando aquí en el estudio. Tenemos aquí a unos tíos que son maravillosos. El proyecto se llama Uña y Carne. Si llega el fin del mundo, lo estamos presentando, pero vamos a escuchar unas cuantas canciones más. Estamos con Antonio y con Carlos.
Dicen que a la traga perra juego y nunca me toca nada. Yo creo que se lo queda el dueño. La máquina está trucada. Dicen que me han visto ella a lo lejos. Como me echaban de un bar. Paquito, yo te lo pago luego. Vuelve a dejarme pasar. Garriquita, un garriquita, un garriquita, un ton, 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 ton. Garriquita, un garriquita, un garriquita, un ton, 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 ton.
Contadme, por favor, cómo surge el proyecto musical, porque creo que todo parte de la banda sonora de la película de Criando Ratas, ¿no? Por ahí empieza un poco a tomar forma todo esto.
Pues sí, ahí empieza. Bueno, en realidad empieza mucho antes, ¿no? Con ese sueño, pues, de un compositor por un lado y un cantante por otro, pues soñando con algún día hacer su proyecto de rumba, ¿no? Además, una oda pura y dura a ese género que tanto queremos en este país, ¿no? Que suena en cada rincón. Así que bueno, a partir de la película, yo creo que la banda sonora tuvo casi más repercusión que la propia película. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues Antonio y yo, uña y carne, pa'lante, a sacar todas las canciones que teníamos en el cofre y hacer que esto no solo nosotros lo escuchemos.
Ya, ya, ya. Qué pasada. Claro, esta canción, la que hemos escuchado antes, ¿cómo nace si llega el fin del mundo? Porque me parece un pelotazo, ¿eh? No sé si fue la canción primero o la idea visual, que el videoclip, me refiero, la que empujó la narrativa, porque el video también es una pasada, ¿eh?
Sí, Uña y Carne intentamos tratar, siempre le decimos que Uña y Carne no solo lo puedas escuchar, sino que lo puedas ver. Hay un imaginario de audiovisual donde invertimos muchos recursos, estructura, donde la compañía, pues bueno, le sangramos los ojos al final a los pobrecicos porque consideramos que el audiovisual es tan importante como lo musical, ¿no? Al menos para nosotros que intentamos hacer un proyecto pues 360. Así que, bueno, nos planteamos el si llegara el fin del mundo, macho, nos quedaríamos aquí comiendo pipas con nuestra madre y ya está. Y viendo cómo caen los meteoritos y cómo la gente se pelea.
Qué grande, por favor. ¿De dónde surge ese punto de vista tan íntimo en un contexto tan apocalíptico? Yo no sé si fue a lo mejor una idea personal, una mirada social o ambas, porque me parece algo precioso.
Pues ¿dónde se está mejor que con nuestra familia, con nuestros seres queridos en casica, ¿no? Pues creemos que caiga lo que caiga fuera, pues lo importante es lo importante, ¿no? Y donde uno se sienta a salvo y a gusto, pues ahí hay que estar.
Ya, 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 ya. Este proyecto vuestro me recuerda a los proyectos flamencos urbanos de los años 70. Creo que hay mucha similitud. ¿Qué me decís a eso?
Que eso es un piropazo, pero vamos, maravilloso.
¿En serio?
Hombre, pues sí.
Qué bueno.
Si de esos proyectos hablamos, de chichos, chunguitos, etcétera,
claro,
etcétera. Que evidentemente son unos referentes, y la rumba, pues anda, que no tiene referentes para fijarse y de los que beber de todos un poquito y hacer luego nuestra propia revisión y nuestra, sin querer compararnos y con toda la humildad del mundo, vamos.
Qué bueno, qué bueno. Es que muchas veces uno canta cosas que no podría decir.
Pues sí, totalmente. Muchas veces el cantar el instrumento de la voz ayuda mucho a decir la misma palabra que hablando, pero decirla enfadado, sí, llorando o de la manera que te nazca ese momento, ¿no? Sí.
¿Quién era Mauricio, el rey del vicio? Que me encanta ese título.
Eso es una leyenda viva. Mucha gente probablemente que nos esté escuchando sabe quién es. Primero porque en Alicante es el tío que mejor vende pipas de todo el Rico Pérez, que es el estadio del Hércules.
Sí,
entonces
sí,
tú Alicante lo conoces desde hace un montón de años. Y luego, bueno, fue uno de los personajes principales de mi película de Criando Ratas. Uh-huh. Así que era un personaje pues gracioso, con mucha chispa, con mucho salero y muy cómico. Luego a partir de ahí con Uña y Carne dijimos, hay que hacer algo más. Así que le dedicamos esta oda al Mauricio, el rey del vicio, que lo queremos mucho.
Claro que sí, la vamos a poner, la voy a poner desde el principio, que la tengo aquí, le voy a dar al rebobinar así con el Bolivic y la voy a compartir con todos los ponedores. Uña y Carne, aquí en COPE.
Dicen que yo no tengo dinero, que ando de aquí para allá, que si te veo te pico el mechero, pero te invito a un orujo más. Dicen que yo estoy como un cencerro, no la paro de liar, tú que presumes de estar tan cuerdo, toma pastillas pa' trabajar. Ya riquita, una riquita, una riquita, un ton, 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 ton. Ya riquita, una riquita, una riquita, un ton, 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 ton. Dicen que a la traga perra juego y nunca me toca nada. Yo creo que se lo queda el dueño. La máquina está trucada. Dicen que me han visto allá a lo lejos.
A ver, Cristóbal, os mando un mensaje. Dice, Pulpo, he escuchado que tienes a un artista ahí que también ha sido repartidor. Aquí os saludamos desde Segur, en Getafe. Oye, qué bonito, que ya empezamos a unir las profesiones que también escuchan la radio y también escuchan el arte.
Paqueteros del mundo unidos,
claro,
¿no? Es una labor bastante, 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 no voy a decir la palabra, porque es que no veas tú las prisas siempre, todo llega tarde, los atascos, el tráfico, que bueno, que le vamos a contar, ¿no?, a la gente. Pero bueno, yo tengo también gratos recuerdos, ¿eh?, de estar el proyecto forjándose de Uña y Carne y a la vez estar todavía en la paquetería y Carlos mandarme las maquetas de las canciones, practicarlas yo al volante allí, y claro, también es bonito, también es bonito.
Ya, ya me imagino. Muchas veces la presión de llegar ahora, a la hora que el cliente te ha pedido. Yo muchas veces aquí en el programa digo, tranquilidad, paquetero, la gente que está con la mensajería, con los camiones, tranquilidad, lo primero, vuestra vida, vuestra familia. Claro. Y luego la empresa. Es que a veces, de verdad, os someten mucho a los horarios. Tío. Yo aquí en el programa lo vivimos todos los días con la gente que nos escucha.
Yo tenía un compañero en la paquetería, Luis Villoro, que le mando un saludo desde aquí, que además me cubría muchos turnos y cuando yo tenía que irme a cantar y tal, que siempre decía lo mismo. Dice, tú cuando llegas ahí al taller y tengas prisa, dices, ¿tú qué llevas aquí? ¿Un hígado, un corazón? ¿Qué es lo que lleva? ¿A que no? ¿A que es una, ¿a que es una transmisión?
¡Qué bueno!
Pues ya está, tío. Y siempre llevaba esa cosa y es un buen lema, ¿eh? Para la paquetería.
Que sí. Dice la prisa es el camino más rápido hacia el desastre.
Sí.
Claro, efectivamente, efectivamente. Qué importante es eso. Estoy aprendiendo mucho de vosotros, chicos. Os lo tengo que
reconocer. Ole, Pulpo.
Es verdad. Bueno, hablamos de rumbas. Yo creo que la rumba como que siempre ha sido de juerga, ¿no? De las palmitas, que se dice, ¿no? De baile. Pero, joder, también la rumbita ha sido un referente del barrio. Y también nos hemos ido a cantar en los parques con una guitarra y con alguien que escribía bien. Yo no sé si vosotros, a lo mejor, os sentís unos trovadores modernos de lo que pasa a vuestro alrededor y os enfundáis la guitarra y os ponéis a cantar con mucha pasión.
Es la otra cara de este género, ¿no? También sirve para contar muchas cosas chungas, incluso no. Para, pues eso, para también hablar de que no todo es alegría, jiji, jaja, ¿no? Claro. Hay antiguos compositores de rumba como Jeros, el de los Chichos y otros muchos más, sabían cantar muy bien a las penas y sabían contar historias muy tristes por rumbas que han sido himnos y son himnos, vamos.
Desde luego que sí. Y lo que vendían, ¿eh? ¿Cuánto vendían los Chunguitos, los Chichos, en la época de los, sobre todo los finales de los 70 y los 80?
Todas las cintas de las gasolineras eran de ellos.
Claro.
Sí.
De hecho, yo los descubrí así. Yo lo descubrí por un disco, no una cinta, un disco en una gasolinera de 30 canciones, todos sus éxitos, y eso fue la hostia.
Qué maravilla, cuando se compraban discos, ¿eh? ¿Eh? Disco de uranio tendrían, ¿no? ¿Qué era, qué era aquello?
Pero mira cómo sigue presente y cuánta gente hemos bebido de eso, ¿eh? Porque es verdad que a veces nos dicen, la rumba está a los 80, no, la rumba está hoy en día. Pepe y Vicio hacen rumba, el disco del madrileño de C. Tangana está lleno de rumba, Omar Montes hace rumba, nosotros hacemos rumba, Rosalía, Estopa, Canijo de Jerez, Javi Medina, o sea que somos muchos los que seguimos haciéndola, cada uno a nuestra manera y desde nuestro punto de vista.
Bueno, y el Canijo de Jerez, que también os habéis acercado a él para este proyecto, ¿eh?
A nosotros uno de los grandes papás de la rumba moderna y por supuesto nos ha bautizado y nos ha dado el visto bueno con una canción juntos.
¿Qué pasa? Está sonando ya de fondo, habrá un lugar, estamos poniendo las calles hoy con Uña y Carne. Lo vamos a escuchar mucho en este programa a partir de ahora. Nos encanta su filosofía. Estamos hablando de canciones que llegan al alma. Porque en la rumba muchas veces se dice mucha verdad, pero también muchas cosas que duelen, ¿eh?
La música y el arte en general tiene que remover, tiene que haber pozo, tiene que haber contenido y, bueno, que escuches una canción y que te la quieras poner otra vez para entender realmente lo que te ha contado, ¿no? Y cada uno percibirla a su manera y llevarse algo.
Mira, me está diciendo Nicolás que la rumba te acompañe, dice que esto también va a ser una gira que va a estar por muchas ciudades. Que por favor digáis algunas de ellas porque él está loco por encender su furgoneta y acercarse a veros en concierto.
Pues tiene muchas para elegir, ¿eh? Son 12 ciudades por toda España que empezamos el 6 de marzo en Bilbao. Y acabamos rematando en la Capi. Rematamos en Madrid el 22 de mayo en la Vagon y van a ser 12 pedazos de fiestas. Pues te voy diciendo yo si quieres, ¿eh? Bilbao, Valladolid, Alicante, Granada, Sevilla, Valencia, Málaga, Córdoba, el Hospitalet, Zaragoza, Murcia y Madrid. Fíjate que me lo sé de memoria, ¿eh?
Pues fíjate.
Parece que lo he leído.
Marta Roldán está preguntando si estaréis en Zaragoza. Pues,
claro.
Pero bueno, que
si es mi tierra, en la Casa del Loco, vamos a estar tocando.
En la Casa del Loco, yo he hecho un montón de eventos allí.
Es que tú has venido a mi pueblo a tocar, tío. Tú has venido a mi pueblo a pinchar. Yo soy de Alcañiz.
Claro, yo en Alcañiz he hecho las fiestas 4 o 5 años.
Sí, yo estaba debajo ahí bailando contigo.
¿Qué me está...?
Que sí, que
digo mi peña. De la iglesia, ¿no?
Sí, en la plaza, exacto.
En la plaza.
Bueno, el show del pulpo se llamaba, ¿no?
¿El qué?
El show del pulpo era, ¿no?
El show del pulpo,
correcto,
sí.
Correcto, sí, sí.
Qué bueno, pero ¿y cómo no te subiste ahí a cantar conmigo?
Pues bueno, yo era joven, más joven que ahora, perdón.
Igual no podía ni subirse.
Estaba en otras cosas.
Alcañiz, claro que sí.
Sí,
qué buenas noches he pasado yo allí, por favor.
Sí, señor.
En Alcañiz, incluso hace muchos años hicimos La Jungla en directo, allí en...
Ya ves, no La Jungla, es verdad. Eso vino también para fiestas patronales. Es verdad. Qué guay.
Sí, sí. Es que no hay nada como recorrerse España y conocer gente y bueno, elaborar proyectos y que se queden ahí anclados en la memoria de las personas, ¿eh?
Sí, 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 total.
Mira, nosotros muchas veces lo hemos dicho la importancia de la música, ¿no? Nosotros damos más importancia a otros oficios, ¿no? Pues al que va en el camión 13 horas para arriba, para abajo, ¿no? Decimos, tía, ese sí que tiene riesgo. Exacto. Y ese sí que tiene una responsabilidad grande, ¿no? Más que nosotros. Pero bueno, al final nosotros nos quedamos con que somos muchas canciones, ¿no? Yo escucho una canción de Escape que escuchaba hace 20 años y me toca la patata. O sea, claro, somos la conjunción de muchas canciones, muchas películas, muchos libros.
Claro, joder, qué bueno. Oye, ¿cómo os planteáis el directo de la gira? No sé si, claro, como le estáis dando mucha importancia a esos videoclips tan buenos, ¿vais a hacer un poco de cosas ahí en las pantallas, en la narrativa visual? ¿Va a ser de alguna forma especial o no?
Mira, para nosotros el directo es donde se consuma el proyecto, es donde nosotros estamos con el público, macho. El público es muy bonito leerlo en una pantalla y ver cómo, bueno, pues hay canciones que ya tienen más de, bueno, tienen millones de visitas o cientos de miles. Sí, sí. Pero, macho, vernos las caras, dar palmas, jaleo, bailar. Hay un fervor que parecen ultras en un partido de fútbol. Y eso, macho, eso es una maravilla y una energía muy especial en el directo.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué canción del repertorio es la que sentís, digamos, que conecta más con el público? ¿Y por qué elegís esa? ¿Por qué se produce esa conexión con el público? Porque al final del recorrido, el público es el que manda, ¿eh?
Buah, es que a nosotros nos haces elegir como que qué hijos más guapo, ¿no? Es como muy, claro,
papá,
muy difícil.
Mamá, claro.
Pues las canciones que vienen de la banda sonora de la película de Mi Compadre sí que tienen como que enganchan mucho y la gente las canta mucho. Pero es que la suerte que tenemos es que con esta gira de salas, todo el mundo que viene y compra la entrada, prácticamente todo el mundo se sabe las canciones y todas tienen su puntico, todas tienen su cosa.
Y luego mola mucho ver como a lo mejor ves cómo de una canción a otra se pasa de estar dando palmas, de estar gritando, de estar bailando, a de repente ves todas las primeras filas llorando con la canción como Un pirata en el balcón o lo que está sonando, nuestra colaboración con Bebe, ¿no?
Con Bebe.
Cada vez que suena, pues ves cómo la gente se emociona y más de una lágrima cae.
Qué pasada. Yo presento un concierto de Bebe en Nueva York. ¿No os imagináis la fuerza de esta mujer? Hace muchos años, ¿eh? Te hablo del 2008 aproximadamente, 2006.
Brutal.
Y bueno, lo de Bebe en aquella época también, claro, era, bueno, era más novedad, ¿no?
Sí.
Y estábamos ahí en Nueva York triunfando y haciendo eventos, ¿eh?
Bebe, la tía, es que la verdad es que canta y, macho, es que te eriza. Tiene algo muy genuino y muy especial. Se ha portado con nosotros muy bien y ha sido muy generosa. Ha venido a Alicante un montón de veces a presentar la canción en un auditorio, a grabar el videoclip, a cantar la canción, o sea que Bebe se ha portado muy bien y la verdad es que pronuncia una frase y te eriza, macho.
Desde luego que sí. Pues vamos a escuchar este Mil Razones que se incluye en este proyecto musical de Uña y Carne. Aquí en COPE estamos poniendo las calles, estamos levantando España.
No sé si soñar, ver que todo está cerca, que las gaviotas volverán y habrá luz en las tinieblas. Existe un mar sin arena, donde puedo respirar. Y sin tu brazo yo sé nadar.
Tú quieres bailar, yo quiero ser tu arte. Si no vas a parar, déjame que te cante las cuerdas de
¡qué bonito! Es que es lo que decís, ¿verdad? Cómo de repente una voz te llena prácticamente el 100% de la canción, ¿eh?
Mira, yo como compositor, para mí ha sido un milagro y una sorpresa encontrarme con Antonio. Claro. O sea, es como un buen actor a un guión normal, ¿sabes? Es capaz de convertirlo en una obra de arte, así que imagínate, la voz es el instrumento más delicado que hay.
Desde luego que sí. Y bueno, hoy venís con este chandalito Adidas, guapos, guapos que venís. Yo no sé si la voz también la tenéis que entrenar, la tenéis que preparar.
La voz es muy susceptible, lo ha dicho mi compadre. Sí que es un instrumento muy complejo y es que hasta el mínimo detalle de la noche de antes, del día de antes, te puede hacer o jugar una mala pasada o incluso, pues eso, el día que mejor descansas o te tomas en serio todo lo que dice el logopeda, pues a lo mejor ese día llegas a la nota de una manera especial y te la gozas. Sí, no he encontrado yo todavía la fórmula exacta, pero sí que hay un logopeda que se llama Damián, que de aquí le mando un saludo, que me ha ayudado un montón a estar no siempre al 100%, porque es imposible, porque luego, pues eso, la noche de antes se puede alargar. Sí.
Los bailes, los bailes,
la discoteca. El hablar en voz muy alta, porque está la música muy alta.
Eso hace mucho daño.
El hielo es malísimo, ¿eh?
Pero
el
da muchas alegrías también, da muchas alegrías, ¿eh?
Muchas alegrías, pero es verdad lo que está diciendo tu compadre, que si hay mucho ruido y uno tiene que forzar la voz para ser escuchado, se pasa fatal.
Muy mal, muy mal, muy mal, mal. Y se paga al día siguiente, ¿eh? Entonces totalmente. Lo que hace Damián y lo que hacen muchos logopedas, eso es colocarte una especie de rutina al día para que esos problemas no se noten tanto en el trabajo luego cantando.
Claro, y que está casi al 100%. Carlos, no nos queda mucho tiempo, más que nada porque vosotros tenéis que seguir en vuestra ruta para que la gente siga disfrutando, pero sí que me gustaría que os marcarais una capela o una canción así, sin música, con unas guitarritas, ¿sí?
Pues es que la guitarra siempre la llevamos encima, ¿eh? Compadre, ¿no ves que la rubia nos acompaña a todos lados? Mira, ya está fuera.
Claro.
Si le das 30 segundos a mi compadre, a ver si estás afinado o no.
Claro, un poquito, aquí unas palmitas, ese arte en directo aquí poniendo a la calle. Fíjate.
Nosotros, nuestra fiel amiga, siempre la llevamos a nuestra vera.
Qué bueno, muy bien.
Vamos a afinarla, necesito medio minuto.
Venga, a por ello. Y lo hacemos mientras en directo, en la cadena COPE. Yo voy a aprovechar para saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles. Ponedor que nos siga, ponedor que yo le menciono para darle las gracias y la bienvenida. Juan Ignacio Sales, Juan Antonio Jiménez Jurado, María Julián, Antonio Rada Gálvez, Robbie Good desde Burgos nos está siguiendo, y también José María Céspedes, un ponedor que es un gerente comercial en Nokia, ahora mismo escuchándonos mientras estáis afinando la guitarra. ¿Cómo va eso, chicos?
Pues lo tenemos ya preparado.
Esto está listo, esto está listo.
Madre mía, parece que esto sea un programa grabado, de verdad.
Ponme la china, pom pom, si no me chino y pongo la chuta al fondo, que sé que yo te pongo y me pones tonto, si no te chivas yo te regalo el costo. ¿El qué? Ponme la china, pom pom, si no me chino y pongo la chuta al fondo, que sé que yo te pongo y me pones tonto, si no te chivas yo te regalo el costo.
Antonio.
Que yo nunca contesto ya los WhatsApp. Tú por señales de humo puedes llamar. Si no me encuentras, Silva, a ver qué pasa. Quizás esté escondido entre las piernas de esa mujer que quiere que me bañe aquí en su playa. Y no escuchamos nada, nada de nada. Estamos encerrados en la casa, aún quedan macarrones para comer. Dime que el mundo ahí fuera está que explota, pero aquí hay dos planetas derritiéndose a la vez. Con el fuego que prende se coloca. Ay, cómeme la boca. Ponme la china, pom pom, si no me chino y pongo la chuta al fondo, que sé que yo te pongo y me pones tonto, si no te chivas yo te regalo el costo. ¡Vaya! Ponme la china, pom pom, si no me chino y pongo la chuta al fondo, que sé que yo te pongo y me pones tonto, si no te chivas yo te regalo el costo.
Madre mía, en directo, en Poniendo las Calles, uña y carne, Antonio y Carlos, pero esto hay que ser muy valiente para hacer lo que habéis hecho, ¿eh?
Esto estamos a diario haciéndolo, esto no es tan difícil. Esto es coger la guitarra, animarse y expresarse.
Qué barbaridad. ¿Qué preferís, las palmas o la pandereta?
Yo las palmas.
Con la pandereta se puede hacer muchas cosas también. Y con la zambomba, y con lo que nos echen.
Todo vale.
Ya. ¿Y qué preferís, actuar en carretera o en salas?
Hombre, las alicas no tienen algo muy especial. Es un público, es un partido ganado. Y es una fiesta que, bueno, y muy terapéutica. Recomendamos a todo el mundo, en uñaycarne.com, que vean su ciudad más cercana y que se vengan un ratico con nosotros, que es muy terapéutico y que se disfruta mucho.
Buah, me encanta, chicos. ¿Algún lugar imprescindible que tengáis para tocar en España? Aunque os gustará todo, perfecto, pero seguro siempre hay uno que dices, es que yo quiero volver ahí.
Pues ¿sabes qué pasa? Que es que lo que dice mi compadre, que las salas, como es nuestra comunidad, son nuestro fan, es nuestra gente, es un partido ganado, macho. Depende más del día que como tú te hayas levantado y lo sembrado que estés que del público, porque el público, macho, te lo da todo. Es que desde Bilbao hasta Valladolid, que a primeras dices, allí no hay mucha palma. Sí, sí, hay mucha gente deseando dar palmas y bailar. Y luego Madrid, por supuesto, cerramos aquí la gira.
Y como
22 de mayo, que por cierto, parece que quede mucho.
Eso es.
De marzo hasta mayo. Pero no queda tanto porque los tickets vuelan. Yo lo digo ahí.
Chicos, ¿qué está pasando otra vez con la música de cara al 2026? Hombre G para el Movistar Arena, ya ha agotado uno en 4 horas, lo vendió, y el segundo que lo han tenido que poner a la venta, pues creo que quedan 2.000 entradas.
Tuvimos muchas ganas en pandemia, ahora se está notando.
Ya. Es por eso, ¿verdad?
No lo sé, no lo sé porque no soy experto en el consumo, ¿no? Y en el bueno, y en los mercados y en los conciertos de cómo se consume y todo el rollo, ¿no? Los hábitos de consumo, pero vamos, yo creo que eso hace mucho. La gente quiere abrazarse, macho, quiere besarse, quiere salir y escuchar música en directo, macho. Que la IA está muy bien y seguro que nos da alegría, pero la música en directo, tío, eso no tiene nombre y eso hay que seguir haciéndolo.
Oye, ¿qué os parece si, bueno, el programa una vez que viene la gente con el espíritu con el que habéis venido a poner las calles, se queda abierto permanentemente para vosotros, para cuando queráis? Pero si hacemos otra visitita ya más cercano al concierto de Madrid, que será el último, a lo mejor el más grande, no tengo ni idea, y si os apetece le damos otro impulso a vuestro proyecto, a mí me encantaría que estuvierais aquí.
Hombre, pues te tomamos la palabra, nos encantaría, desde luego. Va a ser muy especial, pues cerrar la gira en Madrid, la capital... va a ser la hostia, la verdad.
Y Pulpo, donde nos quieren, nosotros vamos. Exacto, así que si somos bienvenidos a tu casa, aquí nos tendrás.
Y no lo dudes, con guitarra venimos. Sin guitarra no nos dejan ni entrar.
Correcto. Pero sois ponedores, entonces, ¿no?
Ah, sí, claro. Un abrazo muy grande a toda esa gente, ¿eh? Vale, que madruga un montón y que pone las calles y que está aquí con el Pulpo haciéndolo más ameno. Un abrazo para todos, de parte de los Uñas y Carne.
Chicos, nos vamos a dar un abrazo y os voy a despedir con una de vuestras canciones. Veníos para acá, que os voy a... ¡Un abrazo!
¡Ole!
Cuidado mucho.
Mucha paz por aquí.
Y precaución en la carretera. ¡Feliz Navidad, chicos! Que sigáis haciéndonos sentir muy bien con vuestras canciones.
¡Olé! Eso es, eso ¡olé! Es.
Carlos y Antonio, Uña y Carne, en COPE.
¿Y por qué hay tanta gente en la calle rugiendo como animales? Unos huyendo y otros peleándose. Hoy, ¿por qué hay estos hermanos de sangre luchando como rivales? Mañana puede que no vuelva a amanecer. Si llega el fin del mundo, no me llaméis.
Sentimiento, ¿eh? ¿Cómo suena esta guitarra? Por favor, estamos poniendo las calles con Uña y Carne, con mucha emoción en esta madrugada, a puntito de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando a la intemperie. Mucha gente está ahí fuera poniendo las calles y trabajando y teniendo sus responsabilidades. Y también Ana, que está con su preocupación porque dice que hoy tiene que hacerse una prueba en el médico, que está bastante agobiada. Pues nada, Ana, mucho ánimo y ya mañana nos cuentas a ver en qué ha quedado todo. Yo te deseo lo mejor. La expectación es importante en este jueves porque ya llegamos al fin de semana, aunque dicen que con bastantes lluvias, lo importante es que ya está aquí el fin de semana. Y atención, ponedores, que en la próxima hora tenéis la palabra. Vamos a abrir el teléfono, el 950-6006, y dentro de un ratito, ya casi para finalizar, disfrutaremos de un nuevo capítulo del Grupo Risa. Y después, ya sabéis, como todos los días, le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Recuerda, escríbeme, llámame, facebook.com/poniendolascalles, que te saludaré. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.